El siguiente programa contiene lenguaje obsceno, afirmaciones falsas e infamias degradantes como una contribución más al gran debate nacional. Radio del Plata empeña hasta el colchón.
La venganza será terrible.
Un ciclo que va depurando su audiencia en busca del acuerdo unánime de la soledad.
La venganza será terrible.
Con un grupo de intelectuales recién salidos del ropero. Alejandro Dolina, una piedra con libre albedrío que cree que cae por voluntad propia. Jorge Dorio, un poeta dispuesto a admitir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maika Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos, en este humilde bulincito del fondo de Radio del Plata, con mucha gente amiga que va llegando y se va acomodando. Pueden venir acá adelante si quieren, si no tienen miedo de sentarse en el suelo o en las faldas de Dorio, que hoy no ha venido, pero está entre el público.
Bueno. Está camuflado.
Bueno, vamos a saludar a Patricio Barton, que sí vino.
Hola, amigo, buenas noches.
Y también vino Gillespie. Con su trompeta maravillosa.
Sí, la pícola trajo hoy.
Hoy trajo la pequeña trompeta. Bueno, señor Barton, vamos a dar comienzo al programa.
Muy bien, estamos en el auditorio de Radio del Plata.
Ya lo dije yo.
Pero no dijo la dirección.
Eso sí, dígalo.
En Gorriti 5963. Y tampoco dijo y omitió...
Qué pocas pulgas,
omitió,
¿no?
Omitió de manera...
tendenciosa.
Sí, tendenciosa y... Tendenciosa. Que el lunes también estaremos aquí.
Sí, señor.
Y así cada día, de manera gratuita.
Muy bien. Bueno, vamos a... Listo, pasemos por alto todo.
Pasemos por alto todo. Hoy estoy feliz, me he comprado una almohada viscoelástica.
Es un pequeño burgués. Yo le vengo diciendo a Alejandro que es un pequeño burgués y día a día me lo demuestra. Sí, sí.
Un gran burgués.
Las pequeñas cosas de confort banal.
¿Qué es una almohada escolástica?
No, es viscoelástica. Tiene, está dentro del de rotulada como almohada inteligente, ¿no? Hay muchas otras.
¿Acaso? Entonces, menos la gente. Hay inteligencia por todas partes.
La almohada viscoelástica, me dijo el vendedor,
sí.
le toma el peso a la cabeza.
Ajá. Qué laburo, ¿eh?
Y en base a lo que registre, distribuye el peso de esa cabeza de manera más uniforme, generando un confort.
Lo están engañando. Está agujereada.
¿Cómo va a tener una ingeniería abajo de la almohada?
Que tuviera infinitos aparatos.
Polea, roldana, balanzas automáticas.
Mire, yo estuve mucho tiempo buscando la almohada que fuera igual a la del hotel en el que vamos cuando vamos a Montevideo.
Y por qué se afana una y listo. Como hice yo.
Ustedes son de Montevideo. Bueno, hay un hotel muy importante allí al que vamos cuando vamos a Montevideo que tiene unas almohadas increíbles. Y yo no sabía de qué material era esa almohada. ¿Usted se acuerda de esa almohada?
Sí, me acuerdo. ¿Cómo no me voy a acordar? Sí.
La almohada tiene que ser gruesa.
No,
la
pero es muy rara.
Todas las noches.
Bueno, pero yo me la compré. Y descubrí...
No, no me robé ninguna, pero cuando vaya voy a gestionar que...
Fíjese.
No, uno baja, hasta la puede comprar en la conserjería. Claro, señor, sí, me sí. Quiero comprar la almohada.
No, ahora ya descubrí.
Porque... ¿Y por qué no la cama?
Ya. No, bueno, señor, bueno. Sobre
la,
todo la almohada.
Las sábanas que hay ahí también.
Las sábanas también.
Sí, sí, sí.
Y yo estuve años probándome almohadas en los locales donde venden almohadas.
Son tiene... una porquería, señor. Buenas tardes.
Sí, buenas
Disculpe
tardes.
Que me incorpore a esta conversación. Acá los fabricantes de almohadas son una manga de ladrón.
No, espere, sí, señor.
Mire cómo tengo el cogote.
Bueno, usted es el buscanido. El
buscanido me llama. Sí. Y eso me lo torcí, me dijo el médico, por usar okay. Malas almohadas.
No, se lo habrá torcido por estar en programas de radio con mesas así de última cena.
Sí.
Que estamos todo el tiempo torcidos. El universo de la almohada inteligente empieza en la escolástica.
Arrancó muy bien la frase. Arrancó con todo la frase. Hay que ver cómo la termina. Sí. Empezó como Bruno Gelber.
Vamos a ver cómo y termina ese universo en una almohada que ya me pareció un despropósito de dinero. En la siempre fría.
¿Qué? ¿En la qué?
¿Cómo? Siempre fría. Es una almohada que no se calienta.
Ah, como tantos de nosotros.
Tiene un gel.
¿Y si a mí me gustan calientes?
Bueno, ¿se le gusta caliente?
Sí, claro, porque no. En invierno a mí me gusta calientita la almohada.
Pero que ya le esté
Tenemos
caliente.
Tenemos la siempre fría y la siempre caliente. Buenas sí, no. tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo le va? Ahora... Son las famosas almohadillas térmicas.
Eso es muy malo para la salud.
¿Cómo que muy malo para la salud? Sirve para las torceduras y eso.
Si usted llega a la cama y la cama ya está caliente.
Sí, en invierno yo hago eso, meto un ladrillo, una botella, algo que me la vaya calentando, un perro.
No, ¿cómo un perro, señor?
El perro bárbaro.
Además, la almohada caliente parece usada ya.
Sí.
Viene como usada.
Y bueno, que cuando hace frío, usted no quiere andar caliente. Cuando termina de calentar la cama, se tiene que levantar. Sí. Se tarda bueno. mucho en calentar la cama.
Sí, a veces se tarda, sí.
Bueno, no importa.
E igual esta almohada, la siempre fría, tiene una faz fría, que sí. Es donde tiene un gel refrescante.
Ah, qué bueno.
Tenga cuidado. Primero una almohada que le pesa la cabeza...
Tiene adentro un gel, se le pincha la almohada por cualquier cosa.
Muere ahogado en gelatina.
Muere ahogado o envenenado, porque anda a saber de qué podredumbre es ese gel.
No, bueno.
Usted no sabe que de noche por ahí hay muchos que muerden la almohada.
Sí. Gente que tiene bruxismo. Claro,
hay gente que agarra la almohada y según lo que sueñe, la empieza a tarasconear.
Sí.
Y por ahí te tragás el gel, te tragás medio litro de ese gel... Te levantás muerto.
Bueno, no, muerto no.
Pasás de un sueño a otro.
El gel viene con una cobertura, tiene una especie de trama.
Todo viene con cobertura, pero termina cediendo finalmente.
El vendedor me dijo que favorece la circulación facial.
Ah, oh, ¿qué circulación facial? ¿Qué?
Porque usted apoya la cara ahí.
Sí, de sangre por la cara.
Sí. Sí, ¿qué otra cosa le va a circular?
No sé, te digo, circulación facial, yo me imagino unas caras. Sí. Que le circulan a usted por la pieza como en el tango Soledad.
No, la sangre, así como, como nos vemos,
sí.
A usted en este momento le circula sangre por la jeta.
Me da un asco a veces.
No, en serio.
Antes no había circulación de la sangre, la inventó... Un señor Servet, en catalán.
No, no lo inventó, señor,
lo descubrió.
Descubrió
la circulación de la sangre y fue quemado por eso. Porque
¿fue
antes
quemado?
Eran rencorosos. Sí. Sí, lo quemaron, un auto de fe. Y... Pero antes de eso no circulaba la sangre de la gente.
Aquí estaba estancada la sangre.
Estancada la sangre.
No,
y que es mejor casi.
No, ¿cómo va a ser mejor? La sangre
bueno, no importa, no estamos...
Como la vida, moviéndose.
¿Quién es? Disculpe que lo moleste, ¿me pueden atender?
Sí, ¿qué deseaba?
Una almohada.
Bien, ¿cuántas almohadas usa usted? ¿Es una almohada única la que usted va a comprar?
Primero me presento,
sí.
Boris.
Boris.
Esther Boris.
Boris,
Boris con B.
Boris.
Ah. Boris.
Esther Boris. Yo siempre creí que era con G.
Boris, uno de los mejores coreógrafos de la Argentina.
Hola, Boris.
¿Cómo le va? Bien, muy bien. Necesito una almohada muy especial porque tengo que cuidar el cuerpo, la parte cervical, en fin. Las coreografías más importantes del país dependen de mí.
Bien.
El señor usa una almohada u dos.
Yo necesito almohada ni muy gorda ni muy flaca, tamaño mediano, pluma de ganso en un 90% y pluma de aves varias 10%.
Mire, acá nosotros tenemos inclusive la posibilidad de que usted elija sus propias plumas.
Eso sería ideal.
En el fondo, gallineros propios.
Claro, porque uno tiene que poner... Me habían contado que en la zona del conurbano tenían distintos gallineros.
No, donde... los tenemos acá mismo.
Ah, bueno.
Aquí mismo son clandestinos.
Claro.
Bueno. Pero usted se asoma a nuestros gallineros y nosotros mismos vamos arrancando las plumas que usted señale con un dedo. Este. Arrancamos las plumas y las metemos adentro del almohadón.
Este es el lugar que yo estaba necesitando, sí, estaba buscando. Sí. Porque es como... hay una ingeniería,
sí,
de la almohada ideal... inteligente,
por supuesto,
lo escuché en la radio, y estaba buscando. Yo necesito descansar, muchachos.
Ah, sí. ¿Sabe que aquí tenemos muchos clientes que son coreógrafos?
Una noche mía que duermo mal son $10,000 que perdemos todos.
Que perderá usted. Claro. Aún cuando usted está despierto, seguimos perdiendo la misma cantidad.
Bailarines a hacerse las almohadas.
Por eso me comentaron, mucha gente del Teatro Colón, de la sala Casa Cubierta...
La Casa Cubierta no está en el Colón, señor.
Sí. De Colón, punto. La sala Casa Cubierta aparte.
Ah, bueno.
Mucha gente me está
acá
comentando.
Acá los clientes, si no son del Colón, seguro que son de la sala Casa Cubierta. No. Todos bailarines, coreógrafos...
Sí, también hay gente de a pie.
Apuntadores.
Quiero decir una cosa... El cuerpo de un bailarín, en el caso mío, es, sí, un instrumento musical perfectamente afinado.
¿A dónde se lo afina?
¿Cómo
se
las melodías más sutiles con mi cuerpo?
¿Y para eso?
El tono muscular tiene que ser perfecto, por ejemplo, cuando hago un pas de pied.
¿Un qué? ¿Pas de pied? No. De deux.
Pas de deux, señor.
Pas de deux.
Sordo. ¡Pádete!
Pero... Ah,
mire lo que es esto. Mire lo que es este cuerpo.
Ay.
Y ahora un trompo. Y ahora salto. Y quedo con las piernas abiertas. Ah.
Justo entró una señora y salió de nuevo.
Sí. Además, la danza, esa es la danza clásica, ¿qué dice usted?
La ortodoxa clásica desde el lado de los cisnes en adelante, ¿no?
Ah, no hace contemporánea.
Contemporánea es cualquier cosa, señor.
No, que por juntan... favor, ese.
Contemporánea es cualquier cosa, camina...
Isadora Duncan y todas sus discípulas.
Bueno, no importa.
Necesito, por favor...
Tenemos mucha gente aquí, claro, que está impaciente.
Bueno, van a tener que esperar. ¡Aplauden!
No,
gente.
No aplauden. La gente...
¡Se tienen que quejar!
Gente impaciente, solo ustedes griten.
¡No leen el libreto!
Bueno, con más razón.
Pero che, no leen el libreto.
Pero escúcheme, atiéndame porque acá somos 30 personas.
Bueno,
bueno, somos 100 personas. Querido, yo me tengo que llevar una... Mañana empiezo una gira.
Mañana...
¿A dónde? ¿Qué ¿dónde puntos va? Toca?
Los grandes teatros.
No, la almohada, digo.
Los grandes... necesito descansar. La parte cervical, yo tengo un hormigueo que no me para más.
A ver, déjeme observarlo.
No, ¿ves lo que es?
Pero acá hay hormigas.
Es un hormiguero.
Porque que... a veces uno siente un hormiguero.
Yes.
Y son hormigas. Yo también tenía un hormigueo atrás de la rodilla. Fui al médico... Ajá. Y eran hormigas. Dice, usted está perfectamente bien, pero tiene hormigas.
No, bueno.
¿No se sentó arriba de un hormiguero? No, le dije.
Así que necesito, hoy tengo que dormir espectacularmente. $10,000 hay en juego.
Pero bueno, me dijo.
¿Qué le parece esta?
¿Qué?
No, esta.
Bueno, señor.
No levanta las manos del mostrador.
Pruébesela.
A ver, ¿qué le parece esta? Es una almohada un poco cara, pero que...
Primero...
Viene con sueño garantizado.
Le puedo decir, sí, pero le puedo decir dos cosas. Enorme y deforme.
Bueno.
¿Cómo enorme y deforme?
Sí. No, no tiene forma de nada.
A ver esta.
Flaca. Y no apetece mis
expectativas. Pero señora, usted no hay
no, almohada. No le
diga. No hay almohada que le venga bien.
No, no, ¿sabes qué, Ricardo? Me parece que el señor está buscando la atención personalizada.
Yo necesito, tiene que ser delgada, porque yo me abrazo con la almohada.
¿La muerde usted?
No, pero es un idilio. Yo me abrazo con la almohada. La almohada tiene que ser flexible. 90% plumas de ganso, 10% aves varias.
Sí, ya me lo dijo eso. Pero es importante saber sus puntos de apoyo, por lo cual le vamos a marcar con un fibrón.
Yo por momentos...
¿En dónde apoya?
Bueno, por
apoya
momentos acá. Es me abrazo con la almohada y después a mitad de noche bajo la almohada...
¿A dónde?
Y la aprieto,
no hagas gestos en radio.
Y la aprieto con las rodillas.
Ajá. Se la pone entre las rodillas.
En
digamos.
Posición fetal.
Ajá. Fatal.
Fetal.
¿Qué tal? Bueno, mire, yo le voy a dar... Mire, póngase esto entre las piernas.
Sí.
No, esto.
Bueno...
Pruébelo.
Es una almohada que se llama de entrepierna.
Ah, pero le digo una cosa. A primera es bárbaro, ¿eh?
¿Le gusta?
Ya siento, me siento relajado, ¿eh?
Ahí está, ¿eh? Mira,
bueno.
Mira. Apriétela bien.
Vamos, vamos. Con confianza.
Menos... Primero tenía 50 hormigas, tengo 3. Dios apenas una hormiga va. Que me anda cada
bueno,
tanto.
Va. Una igual a esa llevó Nijinsky.
Mi ídolo.
Sí, en 1920. Sí.
El gran bailarín.
El gran bailarín.
Bueno, el modelo se llama la Nijinsky. De esa almohada que usted tiene ahora entre las piernas.
Creo que no tenemos que hablar más, ya es trato hecho. Solo me resta... ¿Cuánto vale?
10.000 pesos. $10,000.
¿Dólares?
$10,000. Es lo que usted se está ahorrando. O sea, se paga sola.
Sí. Qué sospechoso que vale justo lo que yo gano.
Eso le pasa por hablar. A Nijinsky le cobramos 5.000.
Pero
no tengo ningún problema. Lo único, imagínense que yo ando de país en país, no ando con efectivo, solamente chequera. Si les parece bien, les labro un acta.
¿Un acta o un cheque?
Un cheque. ¿Va?
Un cheque labrado. Un cheque le vamos a tener que hacer un pequeño recargo.
Sí.
Serían 20.000.
¿Pero por qué?
Recargo sí, cheque.
Pero un día tarda que se acredite el dinero.
Pero sí, usted sabe cómo son los bancos, señor. Una cosa es una fábrica de almohada y otra es un banco.
Muchachos, no tengo problema. A ver si nos entendemos. Me corren con 10.000, 20.000. Yo gano $10,000 por día en dólares. Blue.
Sí. Muy blue.
Así que no tengo ningún problema. Listo, $20,000.
Sí, $20,000.
Fecha de hoy.
Sí.
Sí.
11 de abril.
1920. Tampoco ves.
Les doy en este acto efectivo.
No, ¿qué es? Esto, ¿qué? Un cheque, no dice tantas cosas.
Bueno, cuanto más información mejor.
Sigue porque... muy raro este cheque, ¿eh? Por empezar, no dice el número del banco.
Sí, no, ni el nombre.
Y está escrito a mano todo.
Pagadero en los próximos días sin identificar.
¿Qué dijo?
Pagadero.
No, me parece que no le podemos aceptar esa. La operación no se puede realizar.
No. 30.
No, muchachos, escuchen.
No podemos seguir atendiendo a usted. A ver, baile algo, porque yo no le creo que usted sea bailarina. A ver, baile algo.
Necesito espacio.
Sí, le corremos ahora.
Necesito espacio y moverme. Soy voluminoso, con la agilidad que necesito.
¿Quiere sacarse algo
no,
o baila así nomás?
me voy a sacar los borseguíes.
Ahí está.
Porque es por la incomodidad. Para
sí, por supuesto. Un par de
son 120 kilos de peso. Mm. Bailarín de los pesados.
¿120? Sí, sí. No sabía que era bailarín.
La horca del ballet, me dicen. Y ahí está.
Ah.
Y ahí hago otro paso.
Cuidado, cuidado.
Hago el 4. El de que hace los borrachos.
Pero un momento.
Yo no sé si...
No me gusta mucho cómo baila. Tiene un estilo raro usted.
Es un estilo más extraño.
Hago todos los números, ¿eh? 4, 3...
¿Eso qué hace con el pelo?
Ese movimiento.
Sí, sí.
Savage. Es sacudiendo un poco la cabeza. Es... Savage.
Bueno, le creí.
¿Usted le cree? Yo no le creo nada. Es más, para que se acredite, si usted va a dejar este cheque, como hay que esperar 24 horas, la almohada la va a tener que usar acá. ¿Se queda a dormir?
Claro.
Nosotros le hacemos un lugar.
¿Dónde baila mañana usted?
Me toca el Coliseo Romano en La Plata.
No, no es romano, es Coliseo Podestá.
Bueno, yo le pongo romano para darle más importancia. Tenemos
es el Coliseo Podestá.
¿En qué teatro bailó usted?
¿En el Bolshoi, por ejemplo, de Moscú?
No, estaba cerrado. La ópera de Milán.
En la Scala, como ahí en la...
Y...
la pizzería, la ópera de Milán.
¿Y en el multiteatro de Rochester, cuando?
Teatro La Plaza, de Cavern.
No, de Cavern no hay lugar. No puede haber bailado
lugar,
de Cavern.
Es un buen lugar, pero es un poco chico.
Es chico.
Digo, yo también fui bailarín, discúlpeme.
Y Nueva York.
Y...
Broadway en Nueva York, donde es la cuna de los grandes bailarines, querido. Broadway
no, la cuna
y Nueva York. Los dos barrios.
No. Pero usted no pisó Rusia, por ejemplo.
Pisé.
Pisó.
Pero no puedo decir mucho más.
Nada más que eso, soy el representante.
Ah, usted es el representante.
Llegamos a Rusia y...
Comunista, de la época comunista.
Era había un comunismo ahí que no se podía creer.
Sí, bueno, sí, señor.
Se nos juntaron 30, 40 pisó, bailarines rusos.
Pisó, aparece un tipo ahí, nos mira y me dice, ¿ustedes son del Partido Comunista? Y este le dice, no. ¿Ahora qué?
Uy.
Justo era Stalin el tipo.
¿Pero qué hacía Stalin ahí mirando?
Era Stalin que estaba de incógnito, dice. Justo los agarré, dice, tengo que estar en todo. Váyanse de aquí, se fue.
El tipo dijo, ¿saben qué? $10,000 comen 10,000 personas. Cada uno se lleva un
acá
dólar.
Acá en Rusia.
Es comunismo, sí. Dijo, común a todos, comunismo.
Sí.
Bueno, y ahí nos hicimos comunistas.
Ah, se hicieron
sí,
finalmente...
A la fuerza, si no, nos apretaron.
Sí.
Pero después, pero el comunismo ahora en Rusia no va más.
Nos lavaron la cabeza.
Y entonces, ¿qué cambió su modo de ejercer el arte con el comunismo?
No, pero eso sí, en el aeropuerto decíamos que éramos comunistas.
Bueno, eso, usted ejercía el comunismo de ese modo solamente...
Menos en los Estados Unidos, que ahí no, ahí decíamos no. Que éramos republicanos.
Ah, bueno, señor, entonces usted no es nada, usted
¿cómo
es de...
que no es nada, señor?
¿Usted es de dónde va?
Usted me está, no sé qué, la ideología, ¿qué? Discriminando.
No lo estoy discriminando.
Llegamos hasta Las Vegas con un espectáculo.
Las Vegas, muy
Las
comunista,
Vegas,
no lo veo. Bueno, Las Vegas.
Actuaba Frank Sinatra, los grandes de Sammy Davis.
Frank Sinatra y atrás nosotros.
Sí.
¿Qué? ¿Bailando atrás de Frank Sinatra?
Sí, señor, él cantaba, qué sé yo. Siempre él pedía que fuéramos austeros en los
sí, premios. Sí, sobre todo
acuerdas?
por el peso mío.
Claro.
Porque de repente él estaba con el pianista, por ahí se encendía un puro y se escuchaba yo cuando saltaba, ¡bloom!
Sí, sí.
En la, 120 kilos en el aire, ¡bloom! En la,
entonces
la,
nosotros...
Todos movimientos...
Con patines, sin saltar. Con patines de lana.
Nunca, no... Sí, está bien, no me siga haciendo la coreografía que hizo con Frank Sinatra.
Después él, había una parte que cantaba entre las mesas.
Sí.
Ah, qué lindo.
Y nosotros íbamos atrás.
Haciendo los distintos movimientos.
Pero ¿por qué?
Por ejemplo...
Siempre el mismo.
gotas de lluvia sobre mí y nosotros hacíamos la lluvia.
Hay gotas de lluvia sobre mí. Y...
no hace falta que haga la seña de la lluvia caer.
¿Cómo no hace falta? ¿Para qué estábamos?
¿Quién?
No sé. Entonces nos dijo bien, Frank.
Sí, sí.
Dice, yo lo que diga, ustedes lo hacen.
Después hacía Toma el tren A, de Duke Ellington.
No. Va de nuevo. Tóquelo bien.
Entonces, ¿no? Claro, locomotora, vagones, y vamos entre la mesa.
No, qué feo.
Ahí va el tren.
El trencito.
Y hacíamos caras, caras a la gente.
Pero la gente no se podía tomar en serio a Frank Sinatra de ese modo.
Nosotros no hacíamos pantomimas, hacíamos seria. No. Él con unas calzas. Sí. Las conseguimos especialmente.
Estirables. Sí. Extensible, 120 kilos. Muy extensible.
Claro, sí, me imagino eso. Y usted como representante del señor...
Yo bailaba con él.
Claro.
Ah, pero había que era representante.
Y había que rellenar el ballet.
Los dos, ¿y cuál es la primera figura entre ustedes dos?
El señor.
Yo. Ah, el señor es el primer figura.
Sí, siempre iba adelante y yo atrás.
Boris es mi nombre.
Sí, me dijo que es Boris. ¿Y usted es figurante?
Yo no, segunda figura.
Ah, segunda figura. ¿Y qué
más? No había nada más que primera figura y segunda figura.
¿Y no hay más bailarines?
No, listo. No. Boris, Carlos.
¿Boris y Carlos?
Carlos.
Ah, Carlos. Carlos. Carlos.
Nunca oí hablar de Boris Carlos.
No.
Éramos muy famosos.
No, yo tampoco sé mucho de danza, la verdad.
¿Y entonces por qué te pones a vender almohadas?
No, bueno, señor, ese.
Loco, me estás haciendo perder el tiempo, un tiempo que es precioso. $10,000 estoy perdiendo.
Pero sí, ya me dijo que vamos, $10,000 y todo eso. Yo ya le dije que va a tener que dormir acá.
Le puedo proponer una cosa.
A ver.
Cambio por publicidad.
¿Qué publicidad de qué?
Nosotros, cuando bailamos, somos nuestro número.
Sí.
Aparece el nombre de las almohadas.
Listo. Almohada Rubén.
Sí, pero yo soy Roberto.
Con más razón. Almohada Roberto.
En las remeras pues nos ponemos Almohada Roberto, puede ser los programas, puede ser unas banderas que aparecen.
Pero eso en el medio de...
Puede ser Frank Sinatra mismo también, que salude entre canción y canción. Agradezco mucho Almohada Roberto.
No, pero...
¡Ay, la lluvia sobre mi cabeza!
¿Y ahí dice Almohada Roberto?
No, antes, señor.
Ah, bueno, sí. Bueno, si no me parece que altera mucho el espectáculo... Bueno, quizás me interese...
El cancionista Nelson Riddle.
Sí, Nelson Riddle, uno de los grandes mundo.
Y él...
Arreglador, pianista...
¿Y él qué, también pone publicidad?
También puede... En el piano, ahí donde dice... Stenway.
Sí.
Le pone Almohada Rubén.
No ese. No, me parece que altera un poco el espectáculo, pero bueno, ustedes son los que saben.
O lo que hace puede ir en la banqueta, se levanta, sutilmente está la almohada abajo.
Claro. Mm. Y él la levanta, hace como que la sacude, la almohada, sí. Y la muestra.
Ah.
Todos ven, Almohada Rubén. Hay como un murmullo. Un murmullo de, mirá, Almohada Roberto, a ver.
Están rezando.
No. ¿Se han dado cuenta de que es una almohada de las que vende usted?
Ahora, me está gustando un poco la idea, pero yo daría un paso más allá. No. ¿Podría entrar yo y llevarle la almohada? Entrar a escena, digo, con algún, algo, un papel... Yo tuviera, ¿qué? ¿Quién podría ser?
Un papel que dijera Almohada Roberto.
No, señor. Podría
ojo
ser...
Ojo también con... Hay que cuidar el aspecto estético.
Sí, nosotros en eso...
hay una cabeza que tiene un peso que hay que ver cómo lo... Porque yo soy grandote, voluminoso.
120 kilos.
Muy musculoso, sí. Pero...
Enorme.
Sí.
Señor, es muy delgado. ¿Y usted? Bueno, con la cabeza esa, con ese peso.
Claro. Que necesita. Nos parece almohada. Que tiene la cabeza muy pesada para bailarín.
Claro.
Bailarín con la cabeza pesada, pega un salto y tiende a caer al revés.
Ah, cae de cabeza. A menos que sea como una coreografía, que nosotros llevamos una carretilla, usted va sentado.
Bueno, pero no sé. Si en una carretilla me parece un poco indignante como figura coreográfica. Pero podría ser.
No, podemos hacer el pequeño emperador. Entonces sí. Le ponemos la carretilla como un carruaje.
Y me llevan
lo,
a mí.
Lo decoramos y usted va y dice: vamos para allá, vamos para allá. No,
y la yo iba a llevar la almohada nada más. ¿Tirar almohadas al público, entregar almohadas?
Pero 10.000 pesos cada una. Claro. Se van a tirar un arrebato que.
O sortear una al final.
No, sorteo público. No se puede hacer en Las Vegas, sorteo.
No. Bueno, está bien, yo
bueno, estoy en un ataque de nervios.
No, no, lo vamos a hacer este canje publicitario.
Tiene muchos ataques de nervios, ¿eh?
Soy un artista.
Sí, porque es un artista.
Bueno,
de un momento yo hablar.
No, chicos,
el verdadero artista tiene ataques de nervios cada 5 minutos.
No puedo perder tiempo, eso es inconcebible. Muchacho, defínalo.
¿Qué es lo inconcebible? Es así.
Hace media hora se va. Me tienen esperando.
No,
¿sabes cuánto vale media hora mía? $10.000.
Y bueno, y esta almohada también vale $10.000, así que estamos hablando entre dos potencias. Si usted la quiere. Yo quiero el papel principal en el ballet.
A ver, vamos a tomarle una prueba. No, mejor dicho.
No. Es muy sencilla la coreografía.
Y ahí voy. Con swing.
Está entablillado.
Una figura que dibujo en el aire a la izquierda.
Parece que tuviera. A pata de palo parece que tuviera.
Y entra y sale. Como un pajarillo.
Es horrible.
No, es terrible. No tiene médula espinal.
Pero esa es la gracia del bailarín. Me dice.
¿Cómo puede ser que no tiene vértebras el hombre? Está todo soldado. Es un chasis de auto.
Qué raro, porque en el barrio me decían el molusco.
Sería por el olor.
El molusco.
No, señor. Es por.
Mire la hora que se ha hecho, Rubén.
Sí.
Roberto.
Roberto soy yo, no me confunda.
Vamos a cerrar.
¿Va a cerrar? ¿Qué es lo que va a cerrar si el local es mío? Usted. No ustedes de patitas a la calle. ¿Se cree que me voy a comer el cuento?
Una almohada, loco, que te
el cuento de Las Vegas, de Frank Sinatra, de Stalin, del Bolso.
Vámonos de acá, Pú. Boris.
Me voy, pero sabés que es uno de los 10 peores lugares que me trataron.
Sí. Hay un programa que vemos siempre en E, en el canal E. Los 10 peores lugares.
Mire, lo tomo como un premio. Si soy uno de los 10 peores lugares en el que los han tratado, lo tomo como un premio.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El 1. Periódico semanal. Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia. De lunes a viernes a las 16, Marcelo Slotoviazda está en Del Plata.
Maurice Clos, gobernador de Misiones. Algunos interpretan los cambios en el gabinete como que el gobierno fue hacia una confluencia del sector puramente cristinista y Capitanich como jefe de gabinete en representación del poder de los gobernadores peronistas.
Para nada. Si Capitanich en este momento hubiera sido intendente de Saesteña, es altamente probable que lo hubiera convocado. En algún momento que levantó un poquito el pie del acelerador, porque si no, un de vela. Entonces buscó una persona con capacidad de gestión. Buscó que un tipo tiene por su lomo 6 años nada más y nada menos de gobernador, y es un tipo muy laburante, es muy inteligente, es obsesivo. Claramente fue su perfil de gestión el que determinó que ocupe ese lugar.
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes, a las 16, por Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Miguel Ponce, gerente de la Cámara de Importadores.
La importación es la principal proveedora de la industria nacional. Por lo tanto, cada vez que hay problemas con el tema importador, golpean el empleo. El propio ministro de Trabajo ha reconocido que se ha creado una situación por la cual se ha dejado de generar empleo genuino. Nosotros queremos avisarle además de que se han empezado a adelantar vacaciones, se han suspendido horas extra y muchos socios de la Cámara han notificado, suspendido sus trabajadores, diciéndoles que era porque no habían aprobado en tiempo y forma los insumos.
Mónica y César están en Del Plata.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben-3 de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Sumate a la promo Casa Más Auto de Provincia Seguros y empezá a disfrutar la tranquilidad de tener todo asegurado. Provincia Seguros, una empresa del grupo Banco Provincia.
Bien. Cada tanto contamos algunas historias que tienen que ver con extravagancias de los médicos, particularmente de los médicos de otros tiempos, que son historias de vendedores de elixir, de sacamuelas, supuestos sabios, y hoy tenemos algunas de ellas, ¿no? Bueno, José Recuero era un español que vivió en el siglo XVIII. Era ciego. Su prodigiosa habilidad como médico era reconocida en Villa de la Mancha, en la zona de la Mancha, y más precisamente en los campos de Calatrava y Montiel. Aseguraban los vecinos de esa región que Recuero era ágil de manos para tocar la vihuela y que podía curar con la música a los enfermos. Lo hacía con jotas, fandangos y seguidillas. A ver una jota. Parte cantada de la jota. A mí me gusta la jota, la jota que es de Aragón. Pero con más asombro se veía la eficacia del doctor Recuero en el tratamiento de picaduras de tarántulas, productoras de un mal horrible conocido en esos tiempos como tarantismo. El doctor Francisco Cid, miembro de la Academia de Madrid y médico titular del Cabildo de Toledo, escribió un libro para demostrar con curiosos datos que el tarantismo se curaba con la música, del modo que se hacía en la ciudad de Puglia, en Italia. En tal obra se decía que en la Mancha habían muerto muchos por no encontrar quien les tocase la tarantela, o por haber llegado tarde el que iba a tocársela. Este ciego, José Recuero, había viajado a Italia Y se había instruido en todas las tarantelas que se tocaban en el país para curar a los picados españoles. Es lo que se llama un viaje de estudios medicinales. En febrero de 1783, el noble Manuel de Córdoba sufrió una picadura. Lo picó una araña, lo picó. Ya estaba en su última confesión el tipo, cuando se acercó don José Recuero. Dice la crónica que Recuero peló la viola y empezó con un fandango. Y siguió con otro más, pero el enfermo permaneció quieto hasta que empezó una tarantela. Y el enfermo,
¿sí?,
Manuel de Córdoba, empezó a bailar con ligereza y sin perder el compás. Parecía el más diestro bailarín. Me acabo de convertir.
Bueno, pero ¿a qué se convirtió?
Yo no creí en los milagros, pero ahora creo y me convertí al budismo o a cualquier otra religión.
Qué lindo, sí, sí.
Bueno, los presentes se reían de ver bailar a un hombre al que jamás habían visto moverse con ninguna música. José Recuero hizo bailar al enfermo toda la tarde y el enfermo sanó. El método de Recuero fue famoso y muy solicitado, tanto que el rey Carlos III lo llamó cuando enfermó. Y el ciego Recuero tocó para el rey, pero fue en vano, porque al rey no lo había picado ninguna tarántula. Tanto es así que murió. Lástima que no lo había picado una tarántula, porque si no, todavía tendríamos,
sí,
a Carlos III como rey de España.
Vigilo.
Un cirujano poco escrupuloso, esta es otra cosa, ¿no?, del siglo XVIII, pero esta vez en Francia, fue Jacques... Ah, mira, Bollier. ¿Por qué dudo? El señor le va a explicar.
Duda porque en realidad esta conjunción de vocales hace que uno primero no pueda leer bien ahí.
Sí, no, pero además pues, todos los tipos que se llaman Bollier...
Los que se llaman Boileau en realidad tienen, sí, que ver con beber el agua, ¿no? Y claro, son demoníacos, claro. Y es muy posible que sean estafadores, como beber el agua.
Yo tuve miedo de que este Bollier fuera
un chanta de
uno demoníaco. Uno de esos tipos, un bebilacua.
Un drinkwater, ojo al hilo.
Un agente del demonio.
Ahí está.
Bueno, este hombre era más conocido por el nombre de Frère-Jacques. Dice que operaba los cálculos hepáticos de un modo sorprendente. Lo notorio en este método de Frère-Jacques es que hacía las operaciones de una forma grosera y muy poco científica. Y era uno de los pocos que se atrevían a hacer esa operación en aquellos tiempos. Sus conocimientos en anatomía eran producto de su antigua profesión. Había sido verdugo.
Ah, bueno.
Frère-Jacques fue uno de los que diseñó la muerte de Damien, aquel que había intentado matar a Luis XV. Y digo diseñó porque fue una muerte muy preparada, muy teatralmente preparada, la hemos contado algunas veces aquí. Primero le arrancaron una cosa, después otra, y así. Digo, estas actividades le proporcionaron a aquel hombre profundos conocimientos de anatomía. El mariscal duque de Lorge supo de las habilidades de este hombre y lo hizo llamar. El duque creía sufrir de cálculos hepáticos. Muy cauto, antes de entregarse al cirujano, juzgó conveniente ponerlo a prueba. Entonces se buscaron en París 22 enfermos de cálculos hepáticos, de la piedra, va. Estos 22 enfermos fueron llevados al palacio del duque y operados por Frère-Jacques ante los ojos de los médicos del rey. Estos médicos informaron que las operaciones habían sido efectuadas horriblemente, pero que todos los afectados se habían curado en pocas semanas. El duque de Lorge, hizo firmar a Frère-Jacques una nota en la que debía responder con su vida si algo salía mal. Es decir, si la operación sale mal,
nos vamos juntos.
Chao. Sí. Te matamos. Y el tipo firmó. Y tuvo lugar la operación, que fue un desastre. El cirujano estimó que al duque no le quedaría mucho tiempo de vida, y entonces tuvo la siguiente idea. Se le acercó alegremente y le comentó al enfermo que tenía sus últimos minutos de lucidez, o sea, que ya estaba por morir, eso no se lo comunicó. Le dijo que los resultados habían sido magníficos. Y el mariscal, duque de Lorne, se puso contento por un momento y rompió aquella carta que había firmado Frère Jacques. Y al otro día se murió. Se dice que este hombre, el Frère Jacques, terminó sus días en Rusia. Última historia. A comienzos del siglo XIX, un médico de Mustang llamado Enrique Cohausang tenía la siguiente teoría. Consideraba que el aire que los pulmones expelían estaba saturado de toda clase de emanaciones, incluso de átomos absorbidos en el interior del cuerpo, y así, de acuerdo con la experiencia, el aliento del enfermo te enfermaba, era infeccioso. Hasta allí todo era más o menos pertinente. Pero Cohausang también aseguraba que el aliento de una persona sana debía contener elementos vigorizantes. Si dicho aliento era inhalado por otros, ingresarían estos elementos vigorizantes a la sangre y todos terminaríamos jóvenes, contentos y felices. Cohausang aseguraba que el más poderoso bálsamo vivificador era el aliento de las muchachas jóvenes.
Vamos, todavía,
en lo cual
claro,
no le faltaba ciertamente
claro, razón. ¿Quién no lo sabe?
Cohausang decía haber comprobado que al entrar ese elemento esencial en el torrente sanguíneo de un hombre mayor o enfermo, renovaba la sangre cansada y aceleraba el movimiento del pulso. Me gusta sangre cansada.
Sí, está bueno.
Es una figura poética interesante. Uh-huh. Más interesante incluso desde el punto de vista poético que médico. La sangre cansada que llega casi pidiendo permiso, me
sí,
imagino, ¿no?
Además,
y que sale de las heridas de mala gana.
Oh. Escéptica, claro.
Bueno, el caso es que este hombre citaba textos antiguos para adornar su teoría acerca de sus aires rejuvenecedores. Me imagino yo habrá citado la Sulamnita y cómo la llamaron a compartir el lecho del viejo rey. Plinio, no se dice acá si el viejo o el joven, contaba que en el extremo más alejado de la India, vivían hombres que carecían de boca. No comían ni bebían, pero se mantenían vigorosos oliendo. Tenían nariz y entonces olían el perfume de las flores. Y este era uno de los argumentos que esgrimía Cohausang. Las teorías de este hombre tuvieron un éxito efímero. Cuando se publicó una edición inglesa, algunos médicos londinenses aplicaron a sus pacientes el método. Hicieron que los hombres débiles, por enfermedad o por vejez, recibieran el aliento de algunas muchachas que eran especialmente contratadas para ese fin. Debió ser algo digno de verse, me imagino. Estaban todos los tipos ahí medio tambaleándose y las minas. Los resultados no fueron los esperados, dice aquí.
Pero qué
bueno, depende de lo que uno esperara. Quiere decir que los tipos no se curaban. Bueno, en realidad yo justamente hubiera esperado eso.
Sí, claro.
Así que, bueno, más tarde aparecieron quienes, olvidándose por completo de los fines del tratamiento, pagaban no para curarse, sino porque les gustaba que les soplaran.
Pero...
Y entonces decían, a ver, hágame soplar un rato que me siento un poco caído. Venía la mina y... No sabemos qué fue del extraño doctor Cohausang. Y así termina esta selección de disparates médicos. Tengo algunos otros, como cualquiera que haya ido alguna vez a hacerse curar algo. Yo no sé a quién quiere dedicar esto usted, pero yo sí. Yo quiero dedicárselo a los médicos argentinos. Incluso quiero dedicárselo a los médicos argentinos. Que son los mejores del mundo, ¿no?
Uh-huh.
En todas partes del mundo reclaman médicos argentinos porque reconocen su capacidad. No solo los médicos argentinos son los mejores del mundo, sino que los enfermos argentinos también son los mejores del mundo. Son solicitados por todos los hospitales de los 5 continentes. Triunfan en todas partes.
Pero sí, sí.
Los enfermos argentinos. los enfermos argentinos, los médicos argentinos,
las bacterias argentinas,
claro, los argentinos en general. Los argentinos triunfan en todas partes, algo descubren siempre. Bueno, eso es todo.
A ver, yo había pensado, Alejandro, en un principio aludir a un par de amigos de este programa, Saint Germain o Cagliostro, vamos, José Bálsamo, que se dedicaban a esas cosas, y después me pareció que ya habían sido transitados por allí. Y en realidad, pensé en el comienzo, en lo que usted decía al comienzo del programa, y dije, a ver, tomemos por caso una ciencia humanística, la historia, ¿no? La historia tiene dos elementos, que son la heurística y la hermenéutica. La heurística consiste en juntar cosas que le permitan no decir algo, y la hermenéutica consiste en interpretarlas.
Claro.
Bien, esto en general es aquello en lo que debería consistir la medicina. Usted toma un cacho de sangre, por ejemplo, y según la interpreta, la resuelve. Lo que no ha visto en general la gente es que hay otra disciplina, que Schopenhauer describió largamente, que es la herística, que es el arte de tener siempre razón. Y ahí, por supuesto, es un arte engañoso, pero permite que uno, en base a pruebas documentadas y en base a una interpretación adecuada, pueda demostrar que tiene razón en aquello que está diciendo. Esto, que en la historia apenas produce alguna conversión, en la medicina produce la muerte. Y sin embargo, basta con que una vez esta cuestión fracase, o no se cumpla, o el azar determine que la consecuencia...
Vamos,
no
la famosa falsación de Popper.
Exactamente. Bueno,
en eso consiste la falsación de Popper.
Cuéntelo ahí.
Basta que una vez no se cumpla lo establecido en una teoría para reputarla falsa.
Bien, entonces...
Entonces, perdón, la falsación consistía en someter una teoría cualquiera a unas pruebas tales que si no las pasaba era porque era falsa.
Bien, digo que en esto quizás consiste buena parte de lo que nos aqueja a los seres humanos, en terrenos tan disímiles como la política o el amor, muy especialmente, y que eso genera este mismo tipo de problemas que enfrentaron Jacques en su momento, José Recuero y todo el resto de los amigos, porque una persona que está partiendo de la base del no creer nunca aquello que se le está diciendo, va a encontrar siempre la famosa falsación en cuestión, y la persona que está dispuesta a creerlo no le va a hacer falta ninguna prueba, de modo tal que un tipo picado por una tarántula, por ejemplo, será visto como, por ejemplo, digo, con toda la gracia de lo que tiene, nada menos que un bailarín compadrito.
Y bailarín compadrito es justamente el tango que en homenaje a José Recuero ha escrito el señor Buccino. Sin embargo, nada de esto aparece en la letra,
para disimular,
justamente enmascarada bajo los pliegues de otra historia, para evitar que se sepa la verdad.
Como siempre.
Escucharemos entonces a Horacio Molina en Bailarín Compadrito, y atención, aquellos que hayan sido picados por una araña, de las que cunden, por cierto, en este lugar,
sí, en el piso,
pueden ponerse a bailar al son de este tango y aparecerán curados inmediatamente, salvo que algún pequeño error se haya deslizado en los procedimientos del baile. Adelante, Horacio.
Bailas en la milonga con aire de importancia, luciendo tu elegancia y haciendo exhibición. Cualquiera iba a decirte, charreo de otros días, que un día llegarías a rey del cabaret, que pa' lucir tus cortes pondrías academia, altaura siempre premia la suerte, que mujer. Bailarín compadrito, que floreaste tu corte primero en el viejo bailón corillero de Barracas al sur. Bailarín compadrito, que quisiste probar otra vida y al lucir tu famosa corrida te viniste al Maipú. Araca, cuando beses, oís la comparsita, yo sé cómo palpita tu cuore al recordar que un día la bailaste de lengua y sin un mango, y ahora el mismo tango bailas hecho un bacán. Pero algo vos darías por ser por un ratito el mismo compadrito del tiempo que se fue, pues cansa tanta gloria y un poco triste y viejo te ves en el espejo del loco cabaret. bailarín compadrito, que floreaste tu corte primero en el viejo bailón gorillero de Barracas al sur. Bailarín compadrito, que quisiste probar otra vida y al lucir tu famosa corrida te viniste al Maipú.
Era Horacio Molina en La Venganza Será Terrible, bailarín compadrito.
Comienzo de espacio publicitario.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
De lunes a viernes a las 14, Darío Villarruel está en Del Plata.
Escuchamos la palabra de Eugenio Raúl Zaffaroni hablando de estadísticas, de lo que tiene que ver con el homicidio, entre otras cosas, en la Argentina. A propósito, estamos en contacto con Rodrigo Codino, que es secretario letrado a cargo de la Dirección General de Biblioteca e Investigaciones, que está en el equipo de Raúl Zaffaroni.
Estos datos son los datos verificables. Usted hablaba, se ha hablado de una sensación de inseguridad. Lo que se verifica en los datos judiciales desde el informe de la Corte, ¿no? Que ratifica ciertos, o al menos desmitifica algunas cuestiones que aparecen en los medios.
¿La provincia es tierra de nadie? ¿Eso también es un mito?
Sí, es un mito. Es un mito porque se verifican las causas de homicidio, ¿no? Estamos hablando de las causas de homicidio, la incidencia del robo es mucho menos de lo que aparece o lo que se representa en los medios.
Secreto de Sumario. De lunes a viernes a las 14 por Del Plata.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Esta semana en Para Ti, te convocamos al Do It Yourself del verano. Abrigos, suéteres y chalecos. Las instrucciones para ser tu propia diseñadora. Fitness y dance latino. Divertite haciendo gym al ritmo del verano y te contamos todo sobre la bicimanía. Además, los outfits más cancheros para los chicos y las novedades para que crezcan sanos y felices. De regalo, una entrada para la Feria de las Naciones. Ya salió.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
El ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, como parte del proyecto, ¿cómo ha visto los últimos cambios, la incorporación de Jorge Capitanich, de Kicillof?
Me ha parecido muy bien. Creo que como todos lo vivimos con expectativas. De cualquier manera, hay que darle tiempo a cada uno de los funcionarios que ha asumido semejante responsabilidad. Y bueno, y la que conduce el proceso es la presidenta de la República. Seguramente debemos hacer correcciones, redoblar la apuesta en aquellas cosas que hemos hecho bien y asumir el desafío de todas las que tenemos pendiente, que son muchísimas más de las que hicimos.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Ahora bueno, 1:02, temperatura en Buenos Aires 19 grados 5 décimas, humedad 85%. Desde hoy se intensificarán en todo el país las tareas de control vial. Será hasta el martes 26 en el marco del fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional, con el objetivo de prevenir hechos en el tránsito. Habrá una fuerte presencia de móviles y personal en la autopista Buenos Aires-La Plata, rutas provinciales 2, 63, 11, 56 y 74, con controles y circuitos de patrullajes preventivos. La provincia de Buenos Aires tendrá un registro de condenados por delitos contra la integridad sexual. Además, creará un banco de datos genéticos que ampliará la información sobre los violadores para prevenir los casos de reincidencia. La nueva legislación incorpora procedimientos científicos más modernos para la toma y el almacenamiento de información genética. Aerolíneas afirmó que el déficit anual de la compañía será de 250 millones de dólares. Mariano Recalde insistió en que el objetivo para el año próximo es no depender del dinero estatal. Ganó Lanús, Granate venció 2-1 a Libertad de Paraguay en el partido de ida por una de las semifinales de la Copa Sudamericana. La revancha será el próximo jueves en cancha de Lanús. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 19 grados 8 décimas, humedad 85%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Bájate de ahí o te rompo el alma, nuestra habitual sección dedicada a la seguridad en el hogar.
Muy bien.
Y como tema de hoy, está seguridad en los ascensores.
Qué importante.
En los ascensores, cuántos niños, etcétera. Bueno, vamos a ver qué es lo que hay que hacer para no sufrir un lamentable accidente en el ascensor. Muchas veces, bla, 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 los accidentes en los ascensores se producen por la imprudencia de los usuarios.
Sí, sí.
De los usuarios de ascensor.
Claro, no de los que usan.
Claro. Es por ello que le damos algunos consejos. Primer consejo, señora. En caso de incendio, no utilice el ascensor.
No, nunca.
No. Porque pero, le hace de chimenea, vio el...
No importa, en caso de incendio no utilice nada.
Y bueno, pero algo tiene que hacer.
Tómesela. ¿Cómo algo tiene que hacer? Váyase, señora, de su casa.
No, pero la señora...
Que va a empezar a subir por el ascensor y bajar justo ahora que se está incendiando.
No, bueno, pero...
No importa que haga chimenea. Lo que quiere decir es que cuando hay un incendio...
Hay que rajar.
Claro, hay que rajar. No subir al ascensor. Y mirarse en el espejo.
Pero la señora está en el piso 14 del edificio que usted describió tan pomposamente en el primer bloque de este programa.
Exacto, vivo en el piso 14 de un edificio cualquiera.
Claro. ¿Cómo baja la...
Rápido, señor, se está quemando.
Ese edificio que tampoco pensaron en una escalera de emergencia.
No, no hay, aquí no hay escalera de emergencia.
No la hicieron por afuera la escalera.
No, son edificios optimistas.
Sí.
Entonces, ¿qué hace la señora? Porque la escalera también le hace efecto chimenea, el ascensor le hace efecto
chimenea. Todo es una chimenea.
Todo hace efecto chimenea, loco. Todo lo que baja.
Es que esos edificios son como chimeneas.
Sí, son chimeneas.
Del infierno son chimeneas.
Que le han puesto departamento.
Bueno, señora, no sé, nosotros estamos hablando del ascensor.
Claro.
Bueno,
arríguesela.
Hasta luego. Segundo, no exceda la capacidad de carga indicada. En cada ascensor tiene que haber un letrero con los kilos.
Sí, señor.
Que yo exijo. Tendría que haber también una balanza.
Ahí está.
No, eso le iba a decir. Bueno.
Claro.
Eso le iba a decir.
¿Qué seguridad tengo yo que la gente pesa lo que dice pesar?
Bueno, hay tres, por ejemplo. Hay tres personas, ¿no? Y usted tiene capacidad para cuatro. ¿Qué hace? Pregunta. ¿Vos cuánto pesás? ¿Vos?
Claro.
No, está mal. Mire, hay ascensores ofensivos que ponen los carteles de la cantidad de personas y no de kilos.
Claro, y por ahí vienen personas que pesan 150 kilos,
claro.
Y ahí estamos ante un problema, señores.
Sí,
señores.
Por eso hay que poner la cantidad de kilos, más no de humanos.
Las dos cosas hay que poner.
¿Por qué las dos
kilos
cosas?
Kilos y personas.
No, ¿por qué las dos cosas? Con los kilos suficientes.
Con los kilos es suficiente.
Y sí, es suficiente.
Sí, pero hay que hacer una cuenta muy desagradable.
Sí, bueno, vos
a
no.
Ojo.
A ojo de buen cubero.
Y si no, usted tiene que decir completo.
No, si no viene la balanza en cada palier.
Eso, señor, eso es lo mejor.
Ese es el tema.
¿Pero qué, se va a subir cada uno a la balanza?
Sí, señor, se sube a la balanza, hay alguien que fiscaliza, hace las cuentas.
El encargado.
80 más 71, claro. Más 102, más 45.
Después,
frenos y monturas. es aparte. Si usted lleva una valija, se pesa aparte.
Sí, pero... Sí,
si usted
pero...
se está mudando.
Mudando.
Y lleva una valija, 30 kilos, se la tenemos que sumar a su peso. Buenas tardes. Sí, soy el encargado del ascensor del teléfono.
Bueno, está bien, mire, no nos podemos demorar en cada piso pesando. Sí, a la gente que va subiendo.
No solo a la gente que va subiendo, sino a la que va bajando.
Acá va
para ver cuántos
para
kilos
ver cuánto
descarga.
Le cuenta, viejo.
Esto en edificios chicos no es tan problemático. Pero aquí en Gati Chávez hay ascensores con, ponele, 20, 30 personas. Hay un contador.
Hay un contador.
Gati Chávez.
Sí, claro, señor. Pero los de Gati Chávez no tienen el ascensorista con la palanca, la manija.
Bueno,
es contador.
Es contador.
Ah, no, señor. Mire, hay tantos ascensores inteligentes.
Ah, sí.
Que
es lo que tienen los ascensores.
Debe haber alguno que diga carga excedida.
Sí.
Y no arranca porque tiene carga excedida.
Este ascensor no... Y te hablan. Hay ascensores,
claro, hablan.
Que no solo son inteligentes, sino que hablan.
Charlatán eso.
Y dice...
Y son supersticiosos, incluso.
Segundo piso.
Ascensor.
Siempre es un...
Restaurante. Tercer piso.
Peluquería
para...
Bazar Menaje, me acuerdo, en Jaros.
Bienvenidos al cuarto piso.
¿Qué hay?
No sé.
No hay cuarto piso.
Bueno, esa misma voz debe decir carga excedida.
Carga excedida. Quinto piso.
No, señor. Entonces, el último debe descender.
¿Por qué el último?
Porque
el
último,
gordo.
Señor,
sí,
no.
El último en subir.
Aquel que más se aproxime al peso que sobra.
No, no. No es así. No es un lastre que usted...
Sobran 40 kilos, bueno,
que se baje la
placa. Se baje el malivianito.
Claro, claro.
Está.
No, sube el señor con 85 kilos.
Yo creo que se tendría que votar por biomasa.
Está bien eso. Claro, porque además ponele que venís recién de comer.
Sí.
Y bueno, es otra biomasa.
Y bueno, señor, por eso, el ascensor lo detecta con un sensor.
Con otro sensor.
Que no es el contador.
Con un ascensor.
Lo detecta con un sensor.
Voy a tomar el sensor.
Bueno, o sea que ascensor tiene que salir.
No saltar o realizar movimientos bruscos.
Te dije.
¿A qué se considera un movimiento brusco? Por ejemplo, vamos a ser brutales.
El amor.
Hacer el amor con Glenn Close en
sí.
el ascensor.
Sí.
Es hacerlo con Glenn Close.
Sí. hay que tener ganas.
Una
sí.
cosa, hay que tener muchas ganas.
Sí, sí.
Y hacerlo en un ascensor, ya hay que haber salido de la cárcel media hora antes.
Bueno, es que no hay escapatoria.
¿Por qué se llama Close, señor? Vamos.
Pero qué actriz.
Dejate de solo, sí, seguramente.
Pero yo, a mí me da miedo porque la vi en esa película.
Claro.
No importa.
Bueno, no puede hacer sí, grandes movimientos o vaivenes a quien se tire contra...
No sé qué hacemos, qué le digo, palabras en el oído y nada más.
Claro.
Sí, nada más. Espera.
Amor mío.
No sabes lo que te voy a hacer cuando lleguemos a un lugar
claro.
fijo.
Claro.
Espera.
Ahora vas a ver cuando bajemos.
¿No escuchó sí, hablar?
Es típico del nuevo rico erótico.
Sí, del nuevo rico ricoso.
El nuevo rico erótico es una figura...
El hacer el amor en los ascensores. Sí. Le agradezco que le haya gustado.
Sí, listo, no tengo nada más para decir.
Bueno, y
se quemé la lengua.
Ahora, me llama la atención. ¿Quién salta en una
soga? Los niños llevan una soga.
No, los sí. niños que suben ya con sus soguitas.
Con sus soguitas, sí.
Y continúan
era para
así.
Era para
que ahí se los reprende y se le dice, oh niño,
sí.
no saltes ni hagas otro movimiento brusco
cuando sea
dentro
grande.
Del ascensor porque podríamos...
Morir.
Caer todos y morir como escuerzos.
Bueno, no,
el niño que entra con soga se la corta. Le cortás la soga y otra cosa, ya cuando lo ves subir al ascensor.
No, señor, los niños en general permanecen quietos en el ascensor. Si usted le deja hacer los trámites del ascensor al niño,
¿qué trámites?
Tocar los botones.
¿Cómo va a tocar los botones,
sí.
niño? No hay que andar tocando, no es para jugar eso, Nahuel.
Pero si le gusta,
no
los chicos le gusta.
Ya te saqué la soga.
Es un vehículo peligroso el ascensor. Estamos todos en tensión.
Además hay botones que usted
yo
no sabe.
Yo me tomo siempre una pastilla antes de subir al ascensor para tranquilizarme.
¿Por qué?
Pero, ¿por qué? Porque sí. Me iba a preguntar otra cosa.
No, señor, al niño le dice, no es que le deja tocar todos los botones, le dice, bueno, vamos a planta baja.
¿Qué importa?
Entonces,
¿qué importa?
Quiere tocar el botón.
Quiere tocar un bollo, señor. Quiere tocar, todo toca.
¿Por qué no vas y tocas X?
No me agarran la cabeza porque la tengo pegada.
No, señor, esto es un...
Deja ya de escorbar con los botones.
El niño.
Es pequeño y es así.
El niño, ¿cómo se vincula? No digo el niño, el ser humano.
Qué lindo.
Qué lindo, ¿eh?
Sí.
Qué lindo.
¿Cómo conoce el mundo? ¿Cómo se vincula
con la lengua? Por la lengua.
Sí, sí, no.
Por la boca.
Por la boca. Por la boca.
Primero por la boca y después, no sé.
Y no,
después,
bueno, pero esa es la etapa oral.
Cada uno.
Que Dios elija los hijos.
Eso es la etapa oral. Después se vincula con accionando sobre el mundo, por ejemplo, tocando el botón.
Aquí, acá venís a conocer el mundo.
Y bueno,
¿tienes?
Acá conozco el ascensor.
Un ascensor que tiene 100 años.
Claro, poné el dedito acá en la puerta tijera, vas a ver cómo
claro.
Te queda. Ahí,
vas a conocer el mundo. ¿Querés conocer el mundo? La conocés a esta, dice.
Pero señor, es una criatura.
Sí,
señor,
es la hermana de esta. Sí, señor. Mira, ahí está.
Bueno, vamos a otro consejo. Porque,
por favor. Sí.
No detenerlo al niño.
Al niño, no.
Al niño.
No es para
¿cómo
tanto?
Lo va a detener? Abriendo la puerta de la cabina. Ah, al ascensor. ¿Se detiene el ascensor abriendo la puerta de la cabina? ¿Por qué? Yo no lo entiendo.
Sí. No siempre, ¿eh?
Automáticamente. A veces si no anda bien.
A mí me da miedo eso. ¿Qué tiene que ver que yo abra la puerta con que se detenga el ascensor? ¿Cómo que tiene un cerebro?
Es inteligente, me dijo.
Es muy inteligente.
No, señor, bueno.
Ah, ¿cómo? A mí me asusta eso.
Porque
que el ascensor se dé cuenta solo
sí. De
que yo abro la puerta.
Así donde hay inteligencia hay maldad. Mire, si así como le piensa eso, le piensa... Ahora le abro. Ahora
no,
le abro.
Señor, no es un ascensor así, traicionero.
Sí, ¿cómo? ¿Cómo se da cuenta?
Otis.
Tiene que haber alguien que creó el universo.
No, señor, hay...
Choqué el último botón.
Siga así que se va a tener que desdecir de los ascensores.
Y te vas a ir al sótano si seguís
hablando de los sindicatos de ascensoristas. No, hay un sistema que al ocurrir esa situación acciona o deja de accionar
un muñeco.
Señor, como cuando usted levanta el pie del acelerador de un auto.
Interrumpe
el circuito.
Listo.
Ahí está, ¿viste?
Entonces, yo que el nene lo sabía. El nene lo sabía.
Bueno. ¿Para qué me llamaron?
Ahora, no.
¿Para eso me llamaron?
No, espere.
Llaman al servicio de los ascensores para que le explique a Nene por qué se para con la puerta.
Señor.
Porque interrumpimos el circuito, Nene.
Bueno, no, pero...
¿Alguna otra cosa?
Sí, se interrumpió el circuito, pero entre dos pisos... Y ahora quedó trabado, porque cerramos el ascensor...
Que se suba el nene.
Y no vuelve a arrancar.
Bueno, acá hay un consejo interesantísimo. No se baje nunca del ascensor cuando queda detenido entre dos pisos. No.
Eso y el suicidio es lo mismo.
Y sí, pero si está trabado y...
Y bueno, mala suerte, quédese ahí. ¿Qué quiere? Empezar a salir así de a poco entre dos pisos y justo arranca el ascensor.
Ser de cabeza.
Y queda usted una parte arriba del ascensor... Y otra en el quinto piso.
¿Usted qué elige? ¿La parte de arriba?
Tiene que venir a buscarlo dos personas diferentes.
Yo sí, yo ya elegí.
¿Usted elige la parte de arriba o la de abajo?
No, siempre la misma.
Dice,
vamos,
no apague la luz de la cabina.
Ahí está.
Acá hay un... Este es un consejo moral.
Claro.
¿A quién se le ocurre apagar la luz de la cabina y para qué?
Para ver, ¿sabe qué? Y la luz intermitente entre piso y piso.
Ah, que es una cosa apasionante.
Se prende. Se apaga. Se prende.
Y a ver de vuelta.
Se prende.
No. Esos son personas que se suben, acosadores.
Sí.
Empiezan a conversar una mina y dicen, ¿cómo te llamás? Y apaga la luz.
No, señor.
Acá en la oscuridad son más hermosas.
O el nuevo rico erótico que ve que hay mucha gente y dice todos contra todos y apaga la luz.
Claro.
No, señor, bueno, yo como... eso y, hay normas de convivencia que están establecidas.
No, no está norma, no vi.
Dice, no salga de la cabina por sus propios medios, ya se lo dije, sí. Si el ascensor se detiene entre pisos. ¡Tenga calma! Eso no se lo dije yo. No, tenga calma.
Sí.
En general eso, tanto dentro como fuera del ascensor.
Claro.
No abra las puertas hasta que el ascensor esté totalmente detenido, es como el avión. No abra las puertas del avión... porque hay gente que ya el avión toca tierra y ya se quiere bajar.
Sí.
No, señor, espere que se detenga completamente y que pongamos el tobogán correspondiente.
Más en medio del océano, señora, claro.
No, el problema sobre todo si abre la puerta arriba, bueno, si lo abre ya...
No se puede abrir, nunca, no sabe que no se puede abrir.
No, no se puede, claro que no se puede.
¿Por qué? Porque se para igual que el ascensor.
No, porque
el
avión. No se abre. Claro.
No, primero que
se
difícil.
Se detiene como el ascensor, el avión... es porque se interrumpe el circuito.
No, no, salga de acá, no es todo porque se interrumpe un circuito.
Es un avión inteligente.
Por
señor.
Eso no dejan abrir las puertas.
No, salimos todos volando por el agujero. Si
¡ah, no! ¡Ustedes!
Salimos disparados.
¿Cómo volando por el agujero? ¿Qué sé?
¿Se lo chupa como una aspiradora?
Eso se sacó.
Le aspira el...
Yo he estado en muchos ascensores, nunca vi eso, que se abre la puerta y salen disparados.
Así funcionan los aviones, señor. Usted trajo la mala comparación de el avión y el ascensor.
No, son cosas bien distintas.
Y son cosas bien distintas.
Sí, entonces, uno es para subir mucho y otro
para subir hasta ahí nomás.
Ahora, ¿usted prefiere el ascensor que el ascensor lo tire hacia arriba o lo empuje desde abajo?
A mí en general me gusta más que me reempujen.
El émbolo.
El émbolo, el pistón.
Prefiere eso.
Sí.
Prefiero eso porque sí.
Por tradición familiar un poco. En caso somos todos pistoneros.
Me siento más sostenido.
Claro.
De la otra manera me siento pendiendo de un hilo.
O dos.
Ya como figura metafórica es un poco endeble.
Bueno, sí.
Antes pasará un hilo, se romperá un hilo, etcétera, que un camello se rompa un pistón, dijo.
Si a vos te dicen tu vida pende de un hilo, temés.
Sí.
En cambio, si te dicen tu vida está sostenida por un pistón,
metele que son pastelos.
Puedo seguir un buen rato.
Te lo digas.
Te sentís halagado. Bien.
A mí me gustan los ascensores con ventana para afuera. ¿Vio que hay algunos que tienen ventana?
Está loco.
¿Ventana?
Son pocos.
Se llaman departamentos y no se mueven.
Claro.
Tienen ventanas hacia afuera. Hay uno ahí de los edificios altos de Buenos Aires. Hay uno en Retiro, en Catalinas Norte.
¿Qué tal, Catalina?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Que va mirando para afuera.
¿Quién? ¿Catalina?
No, señor. El ascensor, la ventana.
No, tenga calma.
Me da mucho vértigo, señor.
Sí. Sí, claro.
Yo prefiero estar completamente cerrado, incluso que me oculten
que
estoy subiendo.
Pero eso es inocultable. ¿Qué le van a decir?
Nada.
Silencio.
¿Hoy estamos subiendo? No. Si usted no ve referencia, puede no notarlo. ¿Eh?
Estamos quietos.
No, pero siente el...
No. Me ponen música.
Claro.
Pero lo siente acá.
¿A dónde?
Acá.
Eso es otra cosa.
Pero eso porque va muy ligero.
Bueno, como fuere. Digo, es como los barcos de Buquebus que van al Uruguay, que uno no sabe cuándo zarpó el barco.
Sí, pero porque va muy despacio.
¿Será eso? No, está adentro, en un lugar totalmente cerrado, donde la gente está comiendo, haciendo compras.
O gritándote.
Nunca me hubiera imaginado que así era Montevideo.
No.
Todavía no zarpamos, señor.
Vamos, Tarrocha.
Si no mira por la ventana, no se da cuenta.
Bueno, últimos consejos para el ascensor. Dice, no permita que los niños viajen solos.
Bien hecho.
A Europa.
Claro.
No, en el ascensor.
Aléjelos de las puertas.
¿Y cómo van a salir?
Y cuando van a salir, no los deja salir. No arroje residuos ni colillas de cigarrillos en el hueco del ascensor. En mi casa, el hueco del ascensor termina en el segundo piso. Se ha ido llenando de colillas y de residuos y ahora tenés que subir dos pisos por la escalera.
Señor.
Y empieza desde el segundo piso hasta el 14.
Se pasa acolchadito cuando baja.
No funciona, no baja más.
Hay un colchón de pucho, no era el pistón, era eso.
Sí.
Sí.
Bueno, tienes que limpiar de vez en cuando, llamar al servicio y limpiar.
Compactador, señor.
Dice, no fuese la detención de la cabina tratando de abrir las puertas. Cuando usted está afuera, abriendo las puertas del palier, sí. Pasa el ascensor
y, en vez,
y usted,
claro,
en vez de llamarlo, ¡pum! Abre la puerta. No, señor. Y sí, se descompone el ascensor y el vecino de adentro dice, se enoja y se establece lo que llama convivencia.
Sí.
¿Y usted lo llama al ascensor? ¡Ascensor!
Ah, eso lo llama también.
Porque bueno, es inteligente, ¿qué? Pero no contesta el ascensor.
Será muy inteligente, pero no.
Habla otro idioma.
¡Acá estoy! Estoy con el pistón.
¡La puerta!
¡Puerta!
¡Puerta!
¡Ey! ¡Ey! ¡Ey!
Sí, sí, Octavo. Sí. Mirá, dejaste abierta la puerta del ascensor, ¿podés cerrarla? No, yo estoy acá, no salí, será el del otro octavo. Bueno, pero podría... No puedo.
Claro. Bueno, un poco de solidaridad entre vecinos.
¿Qué se hace en ese caso?
Y ahí sale, cierra la puerta. Pero ahora hay ascensores y botones.
Sí, ascensores policía, señor.
Mirate.
Sí.
Que tienen una chicharra que no le da ni 10 segundos para cerrar la puerta.
¿Y qué ruido hace?
Y que ya está sonando. Esperá, si recién bajo. Pongo un pie en el piso. Espere, que no puedo cerrar. Tengo que bajar unos paquetes que traje.
Si no cierra...
Vengo del supermercado. Me mandaron el
rifón
para la señora. No, espere.
Cuarto piso.
Tengo que bajar esos paquetes aquí.
Cuarto piso.
Estoy lleno... Tengo una bolsa de 10
ayer. Bueno. Sí, señor, por lo menos. Dice, no oprima reiteradamente el botón del piso cuando la llamada ya ha sido registrada.
Sí.
O sea, se enciende la luz de la botonera. No siga dándole, señor.
A veces no se enciende.
¿Qué te pasa, loco?
A veces no tiene luz.
Sí, se entiende, quemó, perfectamente. Chao. Oprima suavemente el botón que le corresponda. No le meta el dedo así, señor.
¿Usted no le toca a los demás?
¿Perdón?
Ah, sí, me ofrezco gentilmente.
Sí, que le dice. Sí.
Como si no supieran los números los otros, sí. Claro.
¿Dónde vas?
¿Dónde vas? ¿Cubadis?
¿Cubadis?
Sí.
Cuarto.
Señorita, ¿qué botón quiere que le toque?
Pero eso es mala educación. Eso es mala educación.
El séptimo.
¿Vio? Por eso, porque así usted pareciera que está averiguando a dónde va, y por eso no voy.
No. Son cosas mías,
loca.
Es gentileza,
no. Anda, chusma,
qué mal llevado.
Nunca conteste a extraños cuando le preguntan qué botón quiere que le toque.
Ahí está.
O a qué piso va, porque claro, a lo mejor son ladrones.
Claro.
Que fingen ir después a su mismo piso, y cuando usted se distrae, se le meten dentro.
No,
y le
señor.
Roban todo cuanto tiene, el producto del trabajo de una vida.
Sí, lo bajan por el ascensor.
Señor.
Es una manera, es un gesto gentil.
Ah, ¿sí?
Sí.
¿Qué quieres tomar, por ejemplo, a ver de qué piso va? ¿Una cosa así?
Y además, a mí que me gusta tener control de las situaciones.
Ah, ¿sí?
Sí. Yo le digo...
Tendría que ser ascensorista.
No, decime a mí. En Radio de la Ciudad fue un tiempo así. Decime a qué piso vas. Porque veo que a alguno le erra al botón y toca,
sí,
otro.
Eso, en realidad, el tipo que te pregunta qué piso vas está dudando de tu capacidad para,
sí,
apretar el botón justo.
Sí, para decidirlo nunca.
Te está diciendo, ya sé que sos tan estúpido que vas a vacilar una hora hasta encontrar el piso. Vas a apretar uno al que no vas y después vas a apretar el que vas.
Claro.
De manera que el ascensor se detendrá en vano una o más veces.
Sí, señor.
Eso que te estoy diciendo.
Bueno,
¿a qué piso vas, mamá?
Pero déjame cerrar la puerta. Déjame
que
cerrar
la puerta.
Puerta.
Nomás.
Mientras la cerrás, batime a qué piso vas y yo te aprieto el botón.
A mí me gusta apretarlo yo. El mío me lo aprieto yo.
¿Cuál señor tenés? ¿Cuatro?
No, o sea, me lo aprieto yo. Yo no tengo por qué permitir que el señor ponga el dedo en el piso al que voy.
No es tu piso. Vivimos todos
bueno,
en el
vivimos
piso.
Todos. ¿Por qué no me dejás poner la mano en el...
Porque
en el
va a pensar que estamos, llegó primero.
Estamos todos contentos. ¿No,
no
te parece?
No se puede vivir más acá.
Bueno, último consejo. El uso de la puerta tijera está prohibido.
¿Cómo?
Entonces... Ah, no, primero, dice, no se desespere si el ascensor al subir pasa por su piso sin detenerse. Mantenga la calma. Está programado para atender las llamadas al bajar. No. ¿Y si yo quería subir?
Bueno.
No,
porque usted ya tocó la flecha para abajo.
Tomate el otro.
Claro. Eso pasa también con los que no le checan al...
Toca las dos, la de subir y la de bajar. Sí. Entonces vos vas subiendo y se abre la puerta en el segundo. Y el tipo se va a subir y dice, ¿baja? No. Sube.
Sí.
Ah, eso. Y ambos se miran con odio, porque la puerta tarda en cerrarse. Tarda en cerrarse, ¿no? Entonces los de adentro lo miran al tipo que quedó afuera parado, como diciéndole, ¿para qué demonios apretaste el botón de subir si bajabas? Y el otro no sabía que cómo funcionaba esto, pone la cara.
¿De dónde venís?
Si quieres algo, te peleo. Sí. Todo eso se dicen con la mirada hasta que se cierra la puerta, pero se cierra hasta la mitad. Porque uno de los tipos de adentro lleva un paraguas y sin querer lo interpuso.
En el ojo eléctrico.
En el ojo eléctrico, y entonces se abre de nuevo la puerta y todos quedan mirándose durante 20 segundos. Hasta que uno desesperado...
Peor, no toque porque es peor.
No toque porque se demora más.
Dice, peor. Peor,
ya está
haciendo el 38.
Un 38 del bolsillo interior de la americana.
No, y también está el tipo que, habiendo tocado el botón equivocado desde algún piso, se esconde una vez que abre porque sabe de su error, y usted lo ve salir del cuadro.
Sí, sí, se
ve un pie que se va.
Yo hago eso.
¿Ya lo sé que es usted?
Sí.
En el hotel de Mar del Plata.
Veo que el ascensor que sube va a parar por mi culpa, salgo corriendo y doblo el primer recodo y me quedo ahí hasta que el ascensor pase. Y después a la vuelta me subo. Sí. Fingiendo inocencia.
Sí, señor, lo he visto con mis propios ojos.
Que la pasamos bomba igual.
Bueno, eso es todo.
¿Qué hora es?
No,
sí. ¿Qué pasa?
Va a haber que hacer una pausa. Y bueno, vamos hasta la planta baja primero.
Sí, primero.
¿Toca usted o toco yo?
Si quiere, toque usted.
No, por favor, faltaba más.
No, después.
Dejémoslo, hagamos esto seriamente. O votamos o lo dejamos al azar.
No, que toque, tóquelo usted, Dorio.
Soy el señor.
¿El señor sube o baja?
Ni subo ni bajo, estoy donde estoy. Soy un delincuente.
¿Qué? ¿Tilespi?
Sí.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Del Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés Cablevisión Digital en el 952. Y si tenés DirecTV en el canal 976. Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de Cablevisión Digital y 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Ponés la tele y nos escuchás.
Esta semana en Gente 2x1, Diálogos Secretos. La verdadera historia de la relación entre Wanda Nara y Mauricio Icardi, que viajó por 24 horas a Buenos Aires solo para verla y tatuarse. Wanda. Ella. Tengo miedo, necesito tiempo. Él. Sos la mujer para toda mi vida. Voy a ser el padre de la nena que siempre soñaste. Además, una nueva entrega de la colección Santos y Vírgenes que inspiran al Papa. Esta semana, San Agustín. Gente 2x1.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben-3, de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta los viernes y sábados de noviembre a Rodolfo Mederos Trío en vivo. Los viernes y sábados de noviembre a las 21 horas, Rodolfo Mederos Trío presentándose en el Tasso. La mejor música en vivo siempre. Torcuato Tasso, Defensa 1575 San Telmo. Informes y reservas 4307-6506. www.torcuatotasso.com.ar.
Aprovechá la promo Más Asegurás Menos Pagás de Provincia Seguros. Armá tu combo, tenés muchas combinaciones posibles.
Hacé como Marcelo, que con Provincia Seguros, mientras más asegura, menos paga y más tranquilo está. Llama al 0810-222-2444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Buenos Aires es grande y con Provincia Seguros, tu tranquilidad también. Pólizas emitidas por Provincia Seguros S.A. CUIC 30-527-508-165. Consultá las bases y condiciones en provinciaseguros.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400. SSN.gov.ar. Número de descripción 499.
En Paparazzi, donde hubo fuego, pasiones quedan. A un mes de comenzar a grabar Los Amigos de Siempre, Agustina Cherry y Nicolás Cabré se reencontraron y encendieron la llama de la pasión. La China Suárez prendida fuego de celos. Falta que se entere Gastón Pauls y explota todo. Separaciones, confesiones y algo más. Wanda Nara en Argentina confesó que con Maxi no tenían sexo. ¿Quién es Mauri Cardi? Escándalo en puerta. El dinero no es todo. Toda la verdad sobre la salud del millonario Ricardo Ford. ¿Cómo está de ánimo? Y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
Fin de espacio publicitario.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Baiocco por Del Plata.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Y ya llega al auditorio de Radio Del Plata. Nuestro querido y no está bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Ganse. Me acompaña esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes de la estrella sin nombre, Manuel Moreira. Y el licenciado pinta académico, Dolina.
Había muchos pedidos, por ejemplo, Milonga Sentimental.
No.
Miriñague. No,
aquí están los
Miriñague.
Vaya, muy bien. Bueno, si quieres la cantamos. Milonga Sentimental.
Podemos hacerlo.
Milonga Sentimental. Hagamos lo que pide la gente.
También le pedían uno. ¿Eh?
Bueno, no sea que bueno, no se le dé el juego de...
Para recordarte mi longa sentimental, unos se quejan llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón. Olvidar agravio porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirar a tus pies.
Bueno, maestro, ¿a quién le piden? Mire, Barrio Viejo, no Barrio Reo, es Barrio Viejo.
No, Barrio Viejo me han dado la letra, porque yo no lo conozco, pero lo voy a
inventar. A ver.
Sí, lo conozco, pero no me acordaba la letra. Mirá qué lindo que es.
Calle donde mi lindo barrio se alzó, calle que guarda mis recuerdos de ayer. Vuelvo lo mismo que una alondra, trayendo en mis canciones los ecos de la fronda. Quiero que sepas que no pude olvidar toda la dicha que me hiciera gozar. Por eso al llegar quisiera dejar la dicha de mi cantar. Vuelvo al pie de tu ventana para evocar la mañana en que feliz me sentía. Cuando un cantor melodioso enloquecía el reposo de la mujer que quería. Hoy que rondo por tu casa, quiero llenarme de amores bajo el raudal de esplendores que te han hecho deslumbrar.
Qué lindo, ¿no?
Maestro, aquí le piden una lágrima.
¿Una lágrima? ¿En qué tono lo quiere? ¿Fa o en fa sostenido?
Fa. Bueno, bueno. Fa. Sí.
Cuando rodó cual gota cristalina sobre su falda lágrima de amor, me pareció su cara tan divina, un lirio azul besado por el sol, y recordé que aquella muchachita guardaba en su alma ya vuelta la ilusión, por el que el galán después de tanta cita le hizo morir de angustia el corazón. Cuando ve la carta amarillenta llena de pasajes de su vida, siente que la pena se le aumenta al ver tan destruida la esperanza que abrigó el hombre aquel a quien adoró tanto y le entregó su vida virginal. Le hizo empapar su juventud de llanto, la hizo vivir mil noches de ansiedad, y al recordar la dicha que soñara, mire esa carta que un día él le mandó, pidiéndole que ya lo perdonara si nunca más volvía. Y no volvió.
Bueno, maestro, hay pedidos para el trío sin nombre, ¿le parece?
Sí, cómo no, claro.
Bueno. Por ejemplo, acá, ¿qué dice? Drive My Car.
Drive bueno. My Car.
¿Quién lo pide?
Lo pide Miranda.
Bueno, se lo voy a...
¿Quiere tocar la pandereta de Gillespie, por
o de
ejemplo?
Miranda.
O sea que es Drive My Car, se lo voy a dedicar a Gabriel. A Gabriel.
Ah, tiene las maracas.
Tengo maracas.
Dedique, tranquilo.
A Gabriel que está trabajando arriba del taxi, así que...
Ah, su amigo, el del taxi, su único amigo.
No, sí. no es mi amigo.
Es un solo amigo.
Sí.
¿Cómo? No es su amigo, es su enemigo, entonces.
No, es un intermedio.
Se hace tarde.
¿Va?
Muchos mensajes en Twitter que el trío no canta, ¿eh?
No.
¿Cómo que?
No sabemos casi ningún tema.
Show you a better time. Maybe you can try my
Bueno, ahora sí, al trío sin nombre está dispuesto a...
Bueno.
¿Sí? Yes, yes it is.
Bueno.
Así
bueno.
Se lo digo.
Es verdad.
¿Va? Ok. ¿Cómo era? Un, dos, tres.
If you were red tonight, remember what I said.
Aquí le piden para la chica de Marqués Avilés, One Love.
Bueno. Un, dos, tres, y...
Infinidad de pedidos vía Twitter, específicamente, del tema Shape of My Heart.
Bueno.
Sombras en mi corazón.
¿Vas a ir con las maracas?
Sí, puede hacer una sección rítmica acá, que nos viene faltando.
¿Va? Un, dos, tres... Thank you.
course of courts as a meditation. And though he plays, he never suspects. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He does, of course, to find the answer. The sacred job, the tree of chance, the hidden law of probable outcome, the numbers lead the dance. No doubt the space are the sword of the soldier, no doubt the glass weapons of war. I know that diamonds mean money for his arts, but that's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart.
Maestro,
agradezcamos a Sandra y Javier las medias lunas que nos han regalado.
Sí, señor.
Rica factura, sí.
Creo que es hora de trompetear.
Sí.
Sí, por favor.
Por favor. Estoy considerando.
Hacemos la vereda del sol en si bemol.
Bueno,
mayor.
Dele, dele.
Cuando quiera.
Thank you.
Bueno, debemos marcharnos, maestro.
No, ¿por qué?
¿Con qué se quiere ir? Para evitar el tema que estaba pedido.
Familia habían pedido.
Sí, mi familia lo habían pedido. También, ¿por qué no se quiere ir con...?
¿Ya hay que irse? ¿Ya hay que irse?
Sí, tenemos...
Bueno, vámonos con mi familia.
Ya viene tiempo de show.
Si toco la trompa...
Que no conectamos con...
¡A ver, niños! ¡Oye, Paco!
¡Pereyan!
¡Pasamos que estáis! ¿Estáis concentrados? Todos los niños están esperando un mensaje.
¡Si todos los niños del mundo se dieran la mano!
¡Las manos! Las unas a las otras.
Bueno, vamos a cantar, que no hay mucho ambiente.
¡Abre las palmas, Dios!
Mi familia, mis señores, somos músicos de honores.
¡Tenemos
una orquesta! Todavía escuchar la melodía.
¡Vente, vende!
¡Vente, vende!
¡Instrumento!
¡Instrumento! ¡Tenga chechería! Si toco la trompeta,
¡rorro, correta!
Si toco el clarinete,
¡rorro, correta!
Si toco el violín,
¡como dijo Martín!
Si toco el trombón,
¡moromón, moromón, moromón!
Mi abuelita, muy coqueta, siempre toca.
Oye. Pues vamos, Paco.
No recuerdo.
Que están los niños.
Hombre, que no recuerdo la letra. ¿Qué quieres que haga?
Pero que la recuerdes, hombre. Ya la hemos ensayado.
No grites.
Pues vamos. No te atragantes.
¡Jaye! Que no se tienen que dar cuenta los
pues
niños.
¿Qué hace Fabo la música?
¡Sóplame la letra, pero despacio! ¡Despacio, que ningún niño se dé cuenta!
Pero es que es siempre lo mismo, Paco. Que es la parte de los abuelos.
Pero
lo que esperan los niños están aquí, míralo.
¡Disimulo! Tres palabras te diré. ¡Disimulo!
¡Disimulo!
¡Y disimulo!
¿Y ahora me hablas de disimulo? ¿Ahora me hablas de disimulo con los niños presentes? ¿Acaso no se dan cuenta? ¿O son niños?
Bueno, dime, ¿qué tocaba mi abuela?
Pues la corneta.
Siempre toca la corneta. Y mi abuelo con un dedo. Hombre,
ahora vamos.
Ahora me equivoqué. Que me equivoqué. No me equivoqué, hombre, sino que.
¡Que es la de los dedos!
Toco la trompeta.
Burrur, burrur, burreta.
Y toco el clarinete.
Burrur, burrur, burrete.
Y toco el violín.
Como dijo Alfonsín.
Para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
desde Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires, 19 grados 5 décimas, humedad 85%. Capitanich recibirá hoy a empresarios y gremios oficialistas. El jefe de gabinete se reunirá con la CGT, que lidera Antonio Caló, y la CTA, que conduce Hugo Yasky. Por la tarde asistirá el titular de la Confederación General Económica, Ider Peretti, acompañado por empresarios. En tanto, a las 18, el ministro de Economía, Axel Kicillof, pondrá en funciones a los integrantes de su equipo económico. La provincia de Buenos Aires no pagará un bono extra de fin de año para los estatales. Los gremios reclaman un plus para las fiestas, pero el gobierno de Scioli ya aclaró que no abonará ninguna suma adicional. La venta de inmuebles cayó el 13,4% en la provincia de Buenos Aires en los primeros 10 meses del año, lo aseguró el Colegio de Escribanos al comparar las operaciones con el mismo periodo del 2012. Comienza la 17ª fecha del torneo inicial. A las 20:20, Vélez recibe a Godoy Cruz. Cielo despejado en Buenos Aires, 19 grados 5 décimas la temperatura, humedad 85%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
A las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayocco. Operación técnica Igor Polakow, Hervé González, Maxi Adovato. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Carlos Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Festejo especial esta noche, ¿eh?
Sí.
Estamos celebrando...
No, no es festejo de eso. No es festejo de besos. Acá enseguida lo festejo a los besos, querido. Por favor. Y menos con esa peluca. Sáquese eso. Por... Buah. Yo paso, yo no
Señores,
festejo.
Señores, no son estéticos.
No.
No, no son estéticos. Les quiero decir...
Dígale eso que le dice usted de cuando viene de eso de que llama usted el Peter Cartropu. Eso.
Sí, bueno. Yo creo que si aquí estuviese algún científico investigador podría encontrar hasta el eslabón perdido.
¡Mentiroso!
No me diga que perdieron... ¿Se dan cuenta que todo lo pierden? ¡Todo lo pierden! La otra vez la llave no encontraba, del locker. ¡Todo lo pierden! El que perdieron...
Eso, pero el otro día
el
sin llave se la arreglaron bien. No sí. sé qué había dentro del locker.
Se la arreglaron demasiado bien. Abrieron
pero entre,
todos los
cortafierro, lockers. Entre cortafierro y martillo no quedó...
No quedó locker en
locker
pie.
Exactamente. Y, bueno.
Y después bien cerradito, ¿no? Quedaron bien cerraditos, sacaron lo que correspondía, ¿eh? Según el criterio de ellos, y después quedó como si no hubiera
sí,
pasado nada.
Sí, pero sacaron lo propio y lo ajeno.
Ah, lo propio y lo...
Lo propio y lo ajeno. Yo no estoy haciendo una acusación.
No.
De esto no quiero hacer una acusación. Pero como la acusación, se ve que tenemos mala fama.
Ah, tenemos mala.
Ha recaído sobre nuestras espaldas. Yo, no quiero limpiar mi buen nombre y honor. No lo quiero limpiar, no lo quiero hacer.
No, déjelo así, ¿para qué va a hacer cosas que no tienen sentido, no? Ya a esta altura, tantos años, ya lo conoce la gente en los medios, ya sabe. Miren, cuando llega usted todos cierran los bolsos, ponen candado. Ya, déjelo así, no se haga mala sangre, querido.
Pero en esta ocasión no tuvimos ningún tipo de responsabilidad.
Ah, no tuvimos ningún tipo
de... ¡No, 20 pesos, viejo!
Dios mío.
Por 20 nomás.
Y sí, acá por 20, por 10 y por 5. Hoy es el Día de la Música, vamos a hacer un programa muy especial.
¿Qué vamos a hacer? Estuve pensando.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Cómo sería?
Un programa con más música que nunca. Y que la música...
Qué original, ¿no? Menos mal que no es el Día del Elefante, porque si no se viene desde el zoológico montándole los dos elefantes juntos. Qué original, ¿no?
Usted. No. La originalidad pasa hoy, me parece a mí. Debería pasar porque la música sea elegida por nuestros amigos.
Qué buena idea.
Porque fa es sencillo, es hasta autoritario de nuestra parte en el Día de la Música disfrutar lo que nosotros queremos.
Qué
escuchar.
Buena idea.
Anda inventando los mensajes, Tomás, y hace...
¿Qué, por qué me mira así?
¿Cómo anda inventando los mensajes?
¿Y si no llama
sería
nadie?
Una estafa, viejo.
Mentiroso.
¿Pero no lo hacen?
Una defraudación a la buena voluntad de aquellos que ya están pensando en llamar.
¿Se acuerdan cuando fuimos a aquella radio llamar? Que estaba el mobilero bajo la mesa? Acá, acá estaba...
No había recursos en esa época.
Y acá, bueno, pero ¿cómo? No sé, me parecía tan ingenioso.
Acá hay llamados. De tanto en tanto se equivoca y llama alguien.
Hay llamados.
Sí, hay.
Entonces no lo inventé. Así como que no lo inventás, pero inventás.
Inventábamos en la otra radio.
Ah, en la otra acá, inventábamos. No, acá hay,
son acá genuinos, sí.
Son, ¿cómo son? No me digas que la gente que llama, gente de verdad. No me digas que estás, sí. Recibimos esa cantidad de mensajes. Sí.
Tomás y nueve ventrílocuo.
Con razón me parecía, decía el hombre de las mil voces. Él le sacaba todo.